Siete y media, seis y media en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos a lo de la linterna en la cadena COPE en este martes 19 de abril. Recordamos en este momento, como siempre, lo más destacado con Marta Ruiz. De un vistazo y en un momento.
El Pleno del Congreso podría aprobar esta tarde la proposición de ley propuesta por Esquerra para ampliar el derecho a voto a partir de los 16 años. La iniciativa va a contar con el apoyo del PSOE, Podemos y demás grupos parlamentarios, menos del Partido Popular y Ciudadanos. Por cierto, que al final de la sesión la oposición va a hacer evidente su malestar por la negativa del Gobierno en funciones a someterse a la sesión de control prevista para mañana. Los empleados públicos van a recibir este mes o el siguiente la mitad de la extra de diciembre de 2012, que estaba pendiente. Hacienda ha explicado que el gasto ya estaba previsto en los presupuestos de este año, un año en el que las cuentas públicas van a cerrar con un déficit por encima del previsto. El ministro de Economía en funciones, Luis de Guindos, lo ha fijado en el 3,6% para evitar así, ha dicho, un ajuste presupuestario muy intenso. Fuentes de Moncloa confirman a la cadena COPE que si Rajoy se pone en contacto con el líder del PSOE, Pedro Sánchez, antes de que expire el plazo para la formación de gobierno, lo hará en todo caso a través de una carta y no de una llamada de teléfono. Y a pocas horas del encuentro entre Rajoy y Puigdemont, mañana en la Moncloa, fuentes del Ejecutivo aseguran que el presidente del Gobierno escuchará al presidente de la Generalitat, pero le dejará claro que su plan independentista, que se lo va a plantear, no es posible. Y en Ecuador, los muertos por el terremoto del sábado superan ya los 400, los heridos están por encima de los 2.000. El presidente Correa cifra las pérdidas en 3.000 millones de dólares.
Sepamos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales, COPE. Empezamos en Italia, en Roma. Paloma García, Ovejero.
Hoy cumple 35 años el centro Astalli, que es la referencia en la acogida de refugiados aquí en Italia, y el Papa les ha grabado un vídeo mensaje. Os tratamos como un peso, un problema, un coste, y en cambio sois un regalo.
Troppe volte non vi abbiamo accolto. Perdonate la chiusura e l'indifferenza.
Demasiadas veces no os hemos acogido. Perdonad el cierre y la indiferencia de nuestras sociedades que temen el cambio de vida y de mentalidad que vuestra presencia requiere.
Y cambiando de escenario, en la escalinata de la Plaza de España, aquí en Roma, desde hoy, imágenes de la Dolce Vita alegran la vista. Todos los iconos del cine, pero no por una cuestión de belleza, sino porque están de obras y había que taparlos.
Francia, París, Asunción Serena.
La patronal amenaza al gobierno con suspender las negociaciones sobre las indemnizaciones del paro si la reforma laboral no se modifica en profundidad. Quieren que suprima las concesiones hechas a los sindicatos para frenar las movilizaciones en la calle, entre ellas la tasación de los contratos temporales para incitar a los empresarios a ofrecer contratos indefinidos. Por otro lado, el ministro del Interior ha presentado un plan de lucha antiterrorista que busca, entre otras cosas, evitar las rivalidades entre los distintos servicios en caso de atentado. Y se habla también del cese del entrenamiento del Olympique de Marsella, Michel, suspendidos oficialmente por su comportamiento de las últimas tres semanas, según un comunicado de la dirección. Para unos, el antiguo jugador del Real Madrid es el peor entrenador que ha tenido el Marsella. Para otros, Michel es responsable, pero no el único culpable.
¿Hay cómo le llaman a Michel? ¿Michel?
Michel.
Michel.
O Michel.
Michel. Sí. Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
La policía alemana ha desarticulado hoy un grupo terrorista de extrema derecha que ya había atacado albergues de refugiados y con objetivos entre los ediles de la región de Sajonia. Hay 5 detenidos y se les ha incautado abundante material explosivo y pirotécnico que habían comprado en la República Checa. El Tribunal Constitucional ha sentenciado que nadie tiene derecho a exigir que un hombre se someta contra su voluntad a un test de ADN para determinar su paternidad, a pesar de que tenga sospechas de que se trata del padre biológico. Lógico, el derecho a conocer los propios orígenes, dice la sentencia, no es absoluto y no puede situarse por encima de los derechos fundamentales de otra persona. Y la nueva edición comentada de Mi lucha, el libro de Adolf Hitler, ha vendido ya 50.000 copias en 3 meses, se ha convertido en el gran bestseller de la temporada. Con la llegada de 2016 caducaron los derechos de autor, puede publicarse libremente y desde entonces aparece como el más vendido en las listas alemanas.
Reino Unido, Londres, José Luis Concejero.
Los partidarios del Brexit salen a la carga y aseguran que los vínculos comerciales con el mercado único se mantendrían aunque el país salga de la Unión Europea. Además, recuerdan que serían capaces de organizar las relaciones económicas con Asia y los Estados Unidos. Queda prohibido el uso de drones durante la visita este jueves y viernes del presidente Barack Obama y su mujer. Así se acaba de decretar en la ciudad de Londres y también en los alrededores, una medida que se toma justo después de que un dron haya golpeado golpeado un avión mientras aterrizaba en el aeropuerto de Heathrow. Para terminar, la réplica del Arco del Triunfo de Palmira, destruido por el Estado Islámico en Siria, se puede ver en la Plaza de Trafalgar, en pleno centro de la capital británica. Es un monumento de 2.000 años de antigüedad y que se ha podido reconstruir gracias a la tecnología 3D. Se trata, dicen, de un acto solidario y que en los próximos días va a recorrer otras ciudades del mundo.
Terminamos en Estados Unidos, en Washington, Juan Fierro.
Primarias en el estado de Nueva York, donde la pregunta no es quién ganará, sino cuál será el margen que obtendrán Hillary Clinton y Donald Trump sobre sus rivales. Trump tiene que ganar al menos 85 de los 95 delegados que están en juego para mantener las opciones claras de conseguir los 1.237 delegados necesarios para obtener la nominación republicana antes de la convención de su partido el 18 de julio en Cleveland. Hillary Clinton tiene que ganar por al menos 10 puntos de ventaja para que el senador Bernie Sanders no reclame una victoria moral que podría complicar la nominación de la exsecretaria de Estado. El presidente Obama inicia hoy un viaje a Arabia Saudí, el principal aliado árabe de los Estados Unidos en Oriente Medio, una visita que puede verse afectada por la intención del Congreso de aprobar una ley que abriría la posibilidad de pedir responsabilidades al régimen de Riad por los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001. Y para terminar, una de comida, que aquí es la hora de comer, nace la Ibérico Burger, la hamburguesa ibérica, de la mano de dos chefs españoles asentados en Nueva York, Víctor Ortega y Jaime Guardiola. Ya tenemos la primera hamburguesa de jamón ibérico, la Ibérico Burger, que además de jamón ibérico lleva huevo frito, arúgula, queso manchego, tomate, ajo, aceite de oliva virgen español y carne de ternera libre de hormonas, todo con pan de brioche. Lo dicho, la hora de comer.
Solo te faltan unos percebes, Juan.
Hombre, bueno, pues eso, nada, los pedimos enseguida y hacemos una buena combinación.
Hoy es el Día Mundial de la Bicicleta, ¿no, Sofía? Es de lo que se está hablando ahí fuera, después de que hemos contado lo más destacado de lo que está ocurriendo.
Sí,
es de lo que más se está hablando en las redes sociales,
sí,
¿no, Sofía?
Sí, y por eso se habla de este medio de transporte, que es trending topic hasta ahora. Pero también se habla y se sigue hablando del terremoto que sacudió el sábado el norte de Ecuador. Hay 413 fallecidos y más de 2.000 heridos, y se siguen buscando supervivientes entre los escombros.
Supervivientes como la hermana española Estela Morales, superiora de la Congregación de las Siervas del Hogar de la Madre. Su familia ha contado en El Espejo de COPE cómo sobrevivió al terremoto. Nos lo recuerda Nuria Moreno.
La comunidad de la hermana Estela lleva 8 años trabajando en Playa Prieto, a 200 kilómetros de Guayaquil. Allí gestionan un colegio donde asisten más de 400 niños. Justo estaban preparando el inicio del curso escolar, que empezaría el próximo 2 de mayo, cuando les sorprendió el terremoto. En El Espejo, aquí en COPE, su hermana Paqui, desde España, contaba qué fue lo primero que hizo la religiosa cuando sintió los temblores.
Por lo visto, una vez que empezó el temblor, la hermana Estela se fue corriendo a la capilla para coger el Santísimo, pues porque es lo más valioso que tenemos. Cuando la encontraron con el Señor en sus brazos.
Había estado 3 horas bajo los escombros cuando finalmente fue rescatada. Tenía varias fracturas en el pie, moratones, magulladuras, pero sobre todo una preocupación: saber cómo estaban el resto de las hermanas, aunque las labores de rescate se alargaron varias horas más.
A las otras hermanas, para darse fuerzas unas a las otras, pues habían puesto a cantar.
5 de ellas murieron. El resto, junto a la hermana Estela, se recuperan de las heridas. Paqui viajará mañana desde Madrid junto al fundador del Instituto de Siervas del Hogar de la Madre para visitarlas. Es una de las historias que siguen llegando desde Ecuador cuando se cumplen 2 días del terremoto.
¿De qué más se está hablando ahí fuera, Sofía?
Del dinero excesivo que en ocasiones nos cobran cuando salimos a comer fuera, y del enfado que nos llevamos cuando vemos que esa comida pues no vale la pena.
Sobre este asunto, sobre las conocidas clavadas, han hablado hoy los fósforos de Herrera en Herrera en COPE.
En un chiringuito de playa, mi madre mía, el rodaballo que nos pesó de 650 euros.
Venían 7 raviolis, pues llamé al metre y le dije, hombre, yo creo que por 24 euros 7 raviolis. Pero no, disculpe, es que no son 7 raviolis, nos hemos confundido, son 9 raviolis.
Pues mujer se pidió un café con leche y un solo. Y cuando van a pagar, pide mujer la cuenta, tené 18,50. Yo, ¿qué?
¿Te apetece unos esparraguitos con mayonesa? Vale, pues mira, un espárrago exagerado. Un filete de ternera, vale. Bueno, de postre también una natilla exagerada. Y llegó la hora de pagar. ¿Cuánto es lo mío? 87. ¿Qué? Digo, sí, es lo mío solo. El jefe es este que está aquí detrás. Dice, sí, hijo, sí. Lo tuyo son 87 euros.
Ya saben que Pueden volver a escuchar estos audios y cualquier otro de Herrera y de la programación de COPE, COPE.es.
Y hoy en COPE.es preguntamos si creen que con la actuación de Manos Limpias queda tocada la figura de la acusación popular. Y a esta hora el 75% de los oyentes opina que sí. Por ejemplo, en el Facebook de La Linterna, María dice: está claro, cero fiabilidad a partir de ahora. Y en el Twitter de La Linterna, Alfonso comenta: una gran decepción, su figura queda muy tocada.
Recuerda, Sofía, los canales de participación de La Linterna, por si acaso.
Estamos en las redes sociales, en Facebook somos La Linterna y en Twitter @linternacope, y nuestro WhatsApp al que pueden enviarnos sus audios es el 600-544-555, 600-544-555.
A esta hora en La Linterna lo que tenemos es un mensaje de Securitas.
En Securitas Direct, Juan Pablo, saben que los nuevos métodos de robos con inhibidor ponen en peligro la seguridad de tu hogar y lo que más quieres, pero también saben que tienen la única alarma inmune a la inhibición que te protege frente a todo tipo de robos. Protege lo que más te importa llamando ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200 o entra en securitasdirect.es.
8 menos 19 minutos.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Es hora de abrir un nuevo capítulo dentro del mundo de las redes, dentro de Internet. Ahí seguimos conectados con nuestro hombre en la red, nuestro experto en la economía digital. ¿Qué tal, Alejandro Suárez? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Tienes un estudio que revela que está cambiando el uso que millones de usuarios hacen sobre las redes sociales. ¿Cómo es posible esto?
Sí, efectivamente, porque ya parece que estamos entrando en una madurez en el contenido social y, según un estudio que acaba de publicar The Information, las actualizaciones personales de los usuarios están empezando a descender rápidamente y, de hecho, por ejemplo, el estudio menciona que en tan solo lo que llevamos de año, un 10% menos de los contenidos personales se publica en Facebook. Uh-huh. Es decir, la gente empieza a hacer un uso más profesional y también más neutro, sin compartir tantos datos de la vida particular de cada uno. Y eso se puede explicar, Juan Pablo, en que parece ser que tenemos una obsesión cada vez mayor y cada vez más tendente a hacernos amigos de gente que no conocemos personalmente, como ¿sí? una búsqueda de la popularidad digital. A mí me recuerda un poco a estas historias de instituto, ¿no? De querer ser el más popular.
Sí.
Pues parece que efectivamente en una primera fase de redes sociales nos hacíamos amigos de gente que conocíamos y que eso, bueno, la gente parece que no le está siendo suficiente y empieza a hacerse amigo de otra mucha gente que desconoce y por eso empieza a tener una mayor reticencia a compartir contenido personal.
Claro, y eso hace que se busquen más relaciones personales que simplemente mantener el contacto por las redes sociales, ¿no?
Sí, y sobre todo varía un poco la esencia de estas redes sociales que estaban hechas
para compartir cosas, ¿no?
Claro, en un principio para compartir la vida con gente que tenemos lejana y no perder contacto, ¿no?
Y ahora tenemos un poquito de miedo a que nuestra privacidad esté tan pública, ¿o qué?
Sí, y yo creo que eso va a ir a más en los próximos años.
Al final, es decir, que todo esto se recoloque un poquito, ¿no? Que nos hemos pasado un poquito de frenada con todo esto.
Sí, yo creo que se nos ha ido un poco de las manos. Hay dos cosas que con la tecnología en la mano se nos ha ido de las manos. Una, los selfies,
sí,
que esto ya empieza a degenerar y empieza a no tener fin. Y la otra, el de alguna manera compartir minuto a minuto, que había gente que llega a ser realmente muy cansina,
sí,
toda la vida a través de redes sociales.
Y se ponen algunos muy intensos. Cada semana Mark Zuckerberg, este sí que es intenso en su cuenta corriente, atiende a una sesión de preguntas y respuestas con sus empleados. Este es el creador de Facebook. En esta cita hace unas semanas hubo una pregunta curiosa. ¿Cuál fue la pregunta curiosa?
Pues la pregunta fue, los propios empleados de Facebook le preguntaban si consideraba que la red social puede influir en unas elecciones presidenciales. Ajá. Y que si esto podía ocurrir, si no tendrían la obligación de hacerlo ante un fenómeno como el fenómeno de Donald Trump.
Sí.
Y curiosamente la respuesta fue que Facebook hizo ya en el 2012 algunos experimentos para ver si efectivamente era capaz de influir en el comportamiento de los usuarios. De hecho, en 2010 y 2012 llegó a postear un montón de noticias en el muro de más de 340.000 personas para poder ver si podrían impulsar el voto de estas personas. Es decir, no se las invitaba a votar por ninguna opción, pero sí se les daba un montón de información para ver si podrían tener un mayor índice de respuesta de que esas personas fueran a votar que en otros grupos similares. Y la sorpresa es que efectivamente lo lograron.
Sí.
A esas 340.000 personas a las que de una u otra manera les habían metido un montón de información para incentivar el voto, tuvieron un 3% más de respuesta y de votos que en otros grupos de la población.
Bueno. Apple ha anunciado a bombo y platillo un nuevo teléfono móvil. ¿Por qué? ¿Qué les pasa? ¿No les gusta lo que tienen?
Pues fíjate que además es algo curioso. Sí que les gusta, pero no son aptos para todos los bolsillos. Y ocurre algo como cuando ya hace algunos años sacaron una versión del iPhone 5. Llegan en un momento en el que yo creo que sus estudios de mercado determinan que se han pasado de frenada y que ha pasado muy poco tiempo de entre un teléfono y otro y el costo es muy elevado y hay una parte sensible de la población que se niega a cambiar. Y eso es lo que ha ocurrido. Sacan ahora el nuevo iPhone, el iPhone SE, que quiere decir Special Edition, edición especial, que es un iPhone distinto, que va a ser mucho más económico, y es una de las únicas dos veces en la historia que Apple no presenta un producto nuevo, mejorado y con nuevas opciones, sino que lo que presenta es un refrito de menor precio, que tiene cosas del iPhone 5S, de un teléfono antiguo, pero también tiene otras cosas del iPhone 6, de manera que siendo un precio más limitado, lograrán que algunas de esas personas que no se han ido cambiando de teléfono por precio, ahora pueden hacerlo.
O sea, es un bajo coste.
Es un teléfono low cost,
sí.
Con una pantalla de 4 pulgadas, es decir, una pantalla como la del iPhone 5, pero sin embargo con un procesador que es el mismo procesador que tiene el iPhone 6,
sí.
O con una cámara de fotos de 12 megapíxeles, sí. Que es muy potente, mucho más potente que la del iPhone 5. Pero es la manera,
¿sí?,
en la que Apple intenta que aquel usuario de iPhone 5 no pague la diferencia de precio, si hubiera querido ya lo hubiera hecho con el iPhone 6,
sí.
Pero que pagando una cantidad un poquito inferior pueda actualizarse y evitar, que es el gran miedo que tienen todas estas compañías, uh-huh, que esa actualización de terminal acabe en un terminal de otra marca.
Dime una cosa, pero eso es mantenerte los 400 y pico, casi 500 euros del teléfono.
Pues todavía no se saben las cifras exactas, porque hay que ver las promociones con los operadores en España, pero sí, los 450, cerca de los 500, yo creo que no nos los va a quitar nadie.
Alejandro Suárez, nuestro experto en la red y en la economía digital y en todo lo que pasa ahí fuera. Volveremos a conectar contigo la semana que viene. Adiós, amigo. Buenas tardes.
Será un placer. Hasta la semana que viene.
Sigue también a Juan Pablo Colmenarejo en Twitter, en @linternacope y en facebook.com/linterna.